normalmente siempre llego un poquito tarde, entonces el pastor me perdona siempre, gracias a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Bien, es lindo ver las personas llegando a la iglesia. Se convierte en una familia, ¿no? Muchas veces una familia que tiene lazos de cercanía más fuertes que la familia en la carne, porque muchas veces de pronto con la familia en la carne uno no sabe qué compartir, pero con la familia en Cristo Dios nos da una nueva familia. Y gracias a Dios por eso, porque estamos aquí reunidos la familia que Dios puso aquí en este lugar, en el barrio de Álamos, Molinos de Viento. Entonces, bueno, les voy a invitar a que se salude con el que tiene atrás, adelante, al lado, que no se ha saludado, que quite un poquito de pronto, diga mucho gusto, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido, Rafa. Por favor. ¿Listo? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Julián Martínez y mi esposa, que está ahí de moradito, ella es Lili Bonza, es el regalo de Dios para mi vida. Ahorita que los muchachos estaban presentándose aquí para tener un futuro matrimonio en diciembre, estaba recordando todo lo lindo que fue hace 2 años estar en todo ese proceso de la preparación para el matrimonio, y bueno, le damos gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado y las cosas que nos ha permitido vivir. Cómo nos unió también fue algo muy lindo para nosotros, y bueno, tengo hoy el privilegio de tenerla a ella a mi lado. Hay un versículo que tenemos siempre como lema, que es 1 Corintios 15:10, que dice: pero por la gracia de Dios, bueno, ahí dice Pablo: soy lo que soy, pero nosotros pusimos: somos lo que somos, y su gracia no ha sido en vano para con quienes, para con nosotros. Solamente lo que Él nos ha permitido hacer, vivir, aprender, es su gracia, es un regalo que nosotros no merecemos, pero que por estar en Cristo Jesús, Él nos dio. Y por eso es que cuando nosotros entendemos que cuando nosotros no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Dice la palabra de Dios que ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su qué? Su alma. Si una persona no está en Cristo, si no tiene a Cristo, si no ha reconocido a Cristo como su Salvador, realmente si tiene muchas cosas, no tiene nada. Pero los que estamos en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos, y su gracia no es en vano para con nosotros. Les vamos a comentar un poquito de pronto de nuestra vida para que nos conozcamos. Aquí está mi esposa, Lili. Dios nos permitió prepararnos en un lugar que ahora les vamos a compartir, y este hace parte de nuestra familia. Aquí está mi esposa, soy yo en la mitad, y en el centro no está mi bebé. Ese no es mi bebé, nosotros todavía no tenemos hijos, pero es el bebé de mi hermana. Mi hermana es la que está allá de azulito al lado, y al lado de pronto ustedes conocen a este muchacho a la izquierda. ¿Algunos de ustedes lo conocen? ¿A la izquierda? ¿Quién lo conoce? Levante su mano, por favor. De pronto lo conocían un poquito más flaquito, pero ahí está Juan David. Es hermano de Leonardo, hermano de Daniel, sobrino del pastor Jairo. Entonces, en cierta forma, digamos que somos familias porque él se casó con mi hermana. Se la llevó. Le íbamos a dar duro, pero no, después se portó bien. Entonces, ahí está Juan David. Ellos están viviendo en Villavicencio y tienen mi sobrinito, mi papá, mi mamá, y aquí está la esposa, la mamá de mi esposa, el papá de mi esposa, mi cuñada y los tíos de mi esposa, que son muy cercanos a nosotros. Digamos que es nuestra familia. Dios nos permitió ir a Argentina a prepararnos, seguirnos preparando. Dios nos ha permitido estar aquí involucrados en las iglesias de la Federación, y nos permitió ir a Argentina a seguirnos preparando. Nos llamó a Argentina. Mi esposa estuvo en Palabra de Vida 3 años y yo estuve 1 año, y yo recordaba una frase de un misionero en Argentina que nos decía: toda la preparación que se pueda tener es necesaria, porque dice el versículo de 1 Timoteo 3:1, la palabra es fiel. Si alguno desea obispado, que es obispado, dice oficio de pastor o anciano en la iglesia, ministerio difícil desea. Es otra versión. En nuestras versiones dice buena obra desea, y es una buena obra, es una linda obra el que anhela obispado, y Dios nos ha llamado a nosotros al ministerio pastoral y a la fundación de iglesias. Pero no es una obra que, aquí dice, ministerio difícil desea. La obra del pastorado necesita y requiere mucha preparación, y gracias a Dios reconocemos eso. Y bueno, Dios nos llevó al Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Argentina, un lindo lugar de preparación, pero más específicamente para nuestra preparación nos llevó a la Iglesia Bíblica Misionera en San Justo, en Buenos Aires, Argentina. Este es nuestro pastor Matías y su esposa Nerina, que es la familia que hospedó al pastor Jairo y al hermano Luis cuando estuvieron allá en Argentina. Están dedicados al ministerio pastoral y a la fundación de iglesias. Excelentes hermanos. Y donde está el hermano Carlos Zapata, que es el hermano al que se levantó la ofrenda, que va a ir a Francia, es la iglesia donde el pastor Matías está. Esta se llama la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo. Ahí la tienen, una iglesia también que está creciendo, 7 años de vida, gracias a Dios por eso. Y ahí Dios nos permitió estar por 2 años trabajando con el Ministerio de Jóvenes. Y bueno, lindos muchachos, muchachos que, como los chicos, miren, los chicos que están aquí, los jóvenes que están aquí, hay otros muchachos también en otra parte del mundo que quieren servir al Señor, que quieren aprender de la palabra de Dios y que quieren depender del Señor. Aquí está otra vez nuestra iglesia de San Justo, y más específicamente, y le damos gracias a Dios porque creemos que específicamente Dios nos llevó allí a Argentina para poder estar en este centro de capacitación pastoral, donde el pastor Matías es uno de los directores. Este centro de capacitación pastoral está especializado en preparar pastores y pastores que están dedicados a la fundación de iglesias, que tienen el llamado a la fundación de iglesias. Esto fue muy bueno para nosotros. Nosotros tomamos el último año del 2015 unas materias específicas del ministerio pastoral de la fundación de iglesias con personas que lo han hecho ya por 30 años. Excelente, gracias a Dios por sus vidas. Y su lema es edificando siervos que discipulen naciones. ¿Sí? Aquí está mi esposa, ella también. El ministerio pastoral, el centro de capacitación pastoral, solamente es para hombres entre semana, pero los fines de semana, los días sábados, las mujeres esposas de pastores, bueno, en este momento no éramos esposos, era mi novia, era mi prometida, ellas también tomaban una clase específicamente para las mujeres. ¿Y qué clases tomaban? Tomaban el ministerio de la mujer como esposa de pastor, porque detrás de un gran hombre de Dios está una gran esposa. La esposa cumple un papel importantísimo en la vida del siervo de Dios, en la vida del pastor, y damos gracias a Dios por las esposas que ha puesto a cada uno de estos hombres. Hay que valorarlas porque ellas hacen un gran, gran ministerio. Entonces le damos gracias a Dios por ahí está, centro de capacitación pastoral. Sigamos recibiendo también pues esas materias y esa especialización. Y ahora Dios nos trajo, nos regresó aquí a Colombia. Tuvimos nuestro matrimonio en febrero 28 del 2016. Llevamos 1 año y medio de casados, 5 días, 4 horas, 3 segundos. Nada, mentira, está bien. Llevamos 1 año y medio de casados, gracias a Dios por su vida. Y Dios nos permite ahora estar en la Iglesia Bautista Gracia Abundante. El pastor Daniel estuvo por aquí hace unos meses compartiendo con la iglesia, ¿cierto? Él es un pastor misionero de ABEM, de las iglesias de los Estados Unidos, y él está fundando iglesias también aquí. Fundó la Iglesia de Gracia Abundante y está en este momento en Gracia Abundante junto con el pastor Héctor. El pastor Héctor, su esposa y sus 2 hijos, él es el pastor que está ahí en Gracia Abundante. Y en este momento Dios nos puso en esta iglesia, y esta iglesia también tiene este deseo de fundar iglesias, que es nuestro llamado. Y lo que Dios puso en nuestro corazón es, mientras el Señor viene, ¿qué hacemos? Fundamos iglesias. Es lo que nosotros queremos hacer, es lo que, no solo lo que queremos hacer, sino lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo que Dios nos ha puesto a hacer, que es fundar iglesias. Y bueno, aquí hay un versículo lema también para nosotros: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nuestra función, presentar perfecto en Cristo Jesús ¿a quién? A todo hombre. ¿Difícil tarea? Difícil tarea, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Toda la vida, porque somos una obra en construcción hasta que el Señor venga por nosotros o nos lleve. Entonces, nuestro Señor, mientras nuestro Señor viene, fundamos iglesias. Y ahora nosotros estamos entonces la Iglesia de Gracia Abundante y la Iglesia del Perdomo, donde está el pastor Marco Antonio Orjuela, se unieron para fundar una iglesia en esta ciudad de Soacha, al sur de la ciudad. Nosotros estamos involucrados en la fundación de esta iglesia en Soacha. Queremos ver que esta región de Soacha sea alcanzada para Cristo, y Soacha tiene 2 millones de habitantes. Entonces una iglesia no va a ser suficiente. Imagínense una iglesia de 2 millones. No va a ser suficiente. Dos iglesias de 1 millón. No, tampoco. 4 iglesias de 500 mil. No, tampoco. Necesitamos multiplicar iglesias para que cada persona pueda escuchar el Evangelio de Cristo y pueda llegar a conocerle a Él. Soacha es una región muy grande y nosotros estamos más específicamente involucrados en esta fundación de la iglesia en Soacha. El hermano Luis nos saludaba esta mañana y nos decía pastor, y me presentaba como pastor. Todavía no, pero gracias por esos buenos deseos, y estén orando por favor por nosotros, porque vamos hacia ese proceso de poder ser encomendados como pastor y como esposa de pastor. Y bueno, gracias a Dios por la iglesia aquí en Molinos, que bueno, son nuestra familia en Cristo, la conocemos hace mucho tiempo, somos familia en Cristo y familia en la carne también por Juan David, y estamos muy contentos de compartir con ustedes en esta mañana. Oren por nosotros, por favor. Julián Martínez, Liliana Bonza, nuestra familia y el ministerio que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias, anótenos por ahí en algún lado, en la mano o algo así, para que no se olvide. Y bueno, vamos a ir ¿a dónde vamos? A la palabra de Dios, porque bueno, el pastor decía, vinimos a compartir un tiempo en comunión, a cantar al Señor y a edificarnos con la palabra de Dios. Entonces le pido a Rafa que si por favor nos pone ahí la otra diapositiva, para poder entonces entrar a la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿listo? Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos dé su sabiduría para poder entender su palabra. Gracias Padre Celestial por este tiempo que tú nos das. Gracias Señor porque, bueno, en tu infinita misericordia y en tu gracia, tú nos permites hoy estar aquí, estar con vida, tener capacidades, Señor, y tener la oportunidad de estar en un lugar donde se enseña la palabra de Dios correctamente. Gracias Señor por nuestros hermanos en Cristo que están a nuestro alrededor, y gracias por esta tarea, Señor, que nos has encomendado de ir a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Te queremos Señor pedir porque tu Santo Espíritu sea iluminando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender lo que quieres decirnos a través de tu palabra, y también Señor para que podamos cambiar esas cosas Señor que tú vas a hablar hoy a nuestra vida. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, tenemos un desafío grande, hoy vamos a estar viendo el libro de Ruth. Pero tenemos un desafío grande, espero que no se les vaya a hacer muy largo, pero tenemos un desafío grande que es leer todo el libro de Ruth, pero también salirnos un poquito para tratar de entender por qué Ruth está en la Biblia. ¿Qué hace ese libro de Ruth en la Biblia? Solamente hay 2 libros con nombres de mujeres en la Biblia. Uno es Ruth y el otro es Esther. El otro es Esther, y tenemos un desafío, mirar por qué razón el Espíritu Santo inspiró a Samuel, que es quien se cree que escribió el libro de Ruth. ¿Por qué razón el Espíritu Santo inspiró a Samuel para que pusiera este libro en la palabra de Dios? Y es lo que tenemos que tratar de entender casi siempre que vamos a interpretar la Biblia. ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a esta persona para que en la palabra de Dios esté eso que está ahí escrito? Entonces vamos a tratar de entender por qué está ese libro de Ruth ahí. Y el título para esta predicación lo puse así: si somos infieles, ¿qué pasa? Vamos a ver cuál es la respuesta. Y si somos infieles, Dios permanece fiel, dice mi hermana, porque somos infieles, ¿sí o no? ¿Somos infieles o no? No los veo muy convencidos, hermanos. ¿Sí o no? Somos infieles. Pero ¿qué pasa cuando somos infieles? Vamos a ver, y esto es lo que Ruth nos quiere mostrar. ¿Qué pasa en medio de la infidelidad? Vamos a Ruth. Ruth está después de Jueces. Sería séptimo libro de la Biblia. En Ruth. Por favor, si llegaron allá, digan amén. Si no llegaron, digan no amén. Ahí está. Listo, vamos al libro de Ruth. Y vamos a ir leyendo el libro de Ruth, 4 capítulos. Listo, y vamos a ir saltando algunos versículos. Y espero que por favor nos sigan en la lectura. Dice, ¿listos todos? ¿Preparados? Listo, nos vamos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. 10. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué os habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Versículo 22. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Listo? Hasta ahí vamos entendiendo la historia. Se fueron a otro lugar, murió su esposo, sus hijos murieron, sus nueras quedaron con ella, una se quedó y la otra regresó. Seguimos, capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un, me quedé solo. momento, gracias. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Gracias. Versículo 14. Y Boaz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come el pan y moja tu bocado en el vientre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre la gavilla y no la avergoncéis. Versículo 17. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y le dijo su suegra, ella volvió donde su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Versículo 19. Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Versículo 23. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la de trigo, y vivía con su suegra. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Llegan y Ruth empieza a trabajar y se encuentra ¿con quién? Con vos. Listo, vamos, sigamos. Capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Versículo 3. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber, y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que me mandes. Descendió pues a la era, hizo todo lo que su suegra le había mandado, y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y se descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Imagínese, una mujer que, ¿cómo así? A mis pies. Es un sueño, es una pesadilla, ¿qué es? Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esa expresión de extiende tu capa es: cásate conmigo, tómame por esposa. ¿Listo? Eso era lo que Ruth iba a hacer allá. Entonces, ¿dónde vamos? Versículo 10. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, no yendo en busca de los sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer. Linda característica, ¿no? Mujer virtuosa. Amén. 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Versículo 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido. Y le dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome: a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Había una ley de la redención que un pariente podía redimir, pero aunque vos podías redimirla a ella y tomarla por mujer, había otro pariente que todavía la podía redimir. Y vos dijo: bueno, yo no voy a ir en contra de las leyes del Señor. Si él te redime, él te va a redimir, pero si no, entonces te redimo yo. Capítulo 4. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y de aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. 2. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, ¿qué respondió? Yo redimiré. Uy, yo creo que aquí el corazón de vos se estremeció. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo la hallé, Ruth, ay, estoy enamorada. Bueno, no sé es que, cómo fue que dijo él, pero en este momento dijo, ay, bueno, voy a hacer otro intento. Versículo 5. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Entonces le dice, bueno, si tomas su tierra, también tienes que tomar ¿a quién? A Ruth. ¿Y qué respondió el pariente? El pariente dijo, sí, amén. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir. Entonces él dice, no, perdón, la tierra sí. Pero no, una mujer, yo no puedo hacer eso, perdón, yo no puedo redimir, ella sería mi esposa. Y pasa que realmente parte de las posesiones de este pariente pasarían a ser parte de Ruth. Entonces él vio como no, si de pronto yo la tomo y ella otra vez se va y algo pasa, muchas de mis posesiones van a ir a ella. Entonces la tierra sí, la mujer no, entonces no, yo ni mi derecho no, ¿listo? Tranquilo. Redime tú, ahí qué pasó con vos, cómo sería la reacción de vos, le volvió el alma al cuerpo, ay sí, el amor de mí, no sé qué pasa ahí, pero bueno, la cosa fue que vos dice, versículo 7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que era para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio ¿en dónde? En Israel, bueno, entonces se quita el zapato y se lo da a su amigo, se iba descalzo, no sé qué iban a hacer en ese momento, pero esa era la costumbre. Dice, 8, entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Mahalón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Versículo 13. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Ay, se casaron como los chicos aquí van, ya casi. Vos tú pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová les dio que concibiesen y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, su tutora y su nana. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Y aquí hay una parte importante porque, bueno, vamos a ver. ¿Este es padre de quién? ¿Isaí es padre de quién? ¿Quién es ese David? ¿Por qué está este libro en la Biblia? Nos seguimos preguntando. ¿Recuerdan? Esa es la pregunta. ¿Por qué está este libro en la Biblia? Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a ¿quién? Entonces Boz es ¿qué de David? Bisabuelo de David. ¿Y quién es David? Hermano Luis, muchísimas gracias. ¿Por qué la importancia de David? ¿Porque es un rey? Bueno, sí, sí. ¿Del linaje de David quién tenía que venir? Listo, paremos ahí. Nos vamos a salir de Ruth. ¿Listo? Nave espacial, salimos de la tierra. Salimos de Ruth. Vamos a ver a Ruth desde arriba y saber en dónde está ubicada Ruth. ¿Cuál era el tiempo en donde estaba Ruth? ¿Qué estaba pasando en el tiempo en el que la historia de Ruth está aconteciendo? ¿Y en qué momento fue escrita? ¿Recuerdan que les dije quién posiblemente había escrito esta historia? Samuel. ¿Samuel sigue después de quién? De Ruth, primera de Samuel y segunda de Samuel, el profeta Samuel. Y Samuel está escribiendo esta historia, pero no, él no está escribiendo en el momento en el que pasa esta historia, él está escribiendo en el futuro. Pero entonces, ¿en qué lugar de la historia se encuentra Ruth? Vamos a ver. Entonces, podemos ver aquí que Rafa me dio esto para... ¿Para qué me diste esto, Rafa? ¿Derecho? Ahí está. ¿Listo? Entonces tenemos a Ruth. Le sacamos una foto a Ruth. Se preservó todos estos años. Y bueno, aquí la alcanzamos a recuperar. Sigue, Rafa, por favor. La fidelidad de Dios en tiempos, ¿qué? Difíciles. Sigue, por favor. La fidelidad de Dios en tiempos difíciles. Vamos a ver en primer lugar las señales de cuando estamos lejos de quién. De Dios. El momento en el que se escribió Ruth era un momento muy difícil para la historia de Israel. Y lo vamos a ver a continuación. ¿Qué nos dice el versículo 1 de Ruth, del capítulo 1? Lo vamos a leer todos al mismo tiempo, perdón. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Un momento. Hasta tierra, ¿listo? Pero vamos a leerlos todos al mismo tiempo, ¿listo? Sí, el que tiene al lado diga, léalo, ¿listo? Dale un codazo y diga, ayúdeme a leer. A la 1, a las 2 y a los 3. Ah, listo. Entonces nos ubicamos en Ruth y lo que está pasando en Ruth es en el tiempo de ¿quiénes? De los jueces. Entonces miremos algunas características o algunas señales de cuando estamos lejos de Dios, porque la característica del tiempo de los jueces es que el último versículo de Jueces 21, en la hoja anterior, Jueces 21:25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía... Esta era la característica del tiempo de los jueces. ¿Cada uno hacía qué? Lo que bien le parecía. ¿Pasa eso hoy? No, sí, no, sí. A veces, sinceramente, mire alrededor. ¿Cada uno hace lo que bien le parece? Sí. ¿Las personas tienen en cuenta a Dios? O sea que cada uno hace lo que bien. Y les digo con más tristeza que nosotros mismos muchas veces hacemos lo que bien nos parece. ¿Sí o no? Tranquilo, puedes decir sí. Porque realmente muchas veces nosotros también hacemos lo que bien nos parece. Lo que a mí se me da, la buena voluntad, dice un pastor, amigo. Hacemos lo que bien nos parece. Entonces eso también pasa hoy, afuera y también en nuestras propias vidas. Y aquí en este libro de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parece, vamos a ver unas señales cuando estamos lejos de Dios. En primer lugar, vamos Jueces capítulo 2, versículo 2. Esto, Jueces capítulo 2, ahí atrasito el libro de Jueces capítulo 2, versículo 2. ¿Cuál es la primera señal de que nos estamos alejando de Dios o que estamos lejos de Dios? Jueces capítulo 2, versículo 2 y 3, dice... El 1. El ángel de Jehová subió a Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra a la cual había jurado vuestros padres, diciendo: no invalidaréis jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis qué atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero. Ellos, Dios les dijo cuando los iba a introducir a la tierra, que ellos no podían hacer las cosas que hacían los pueblos a su alrededor. Alrededor. No pueden seguir eso porque esas personas no confían en Dios, no creen en Dios, no tienen a Dios en su vida. No lo pueden hacer. Pero aquí les dice Dios: ustedes no hicieron caso. Y ahora esas naciones, dice que van a ser azotes para vuestros costados y sus dioses esos serán ¿qué? Tropezadero. Un momento de la historia del pueblo de Israel. Y la primera señal que nos dice es que somos livianos ¿con qué? Con el pecado. Cuando somos livianos con el pecado es una señal, primera señal, que nos dice o estamos alejándonos de Dios o estamos lejos de Dios. Muy livianitos con el pecado. ¡Ay, pero Dios dijo que no nos uniéramos con esas naciones alrededor! Yo creo que Dios está equivocado. Podemos unirnos. ¿Fueron livianos con qué? Con el pecado. Y tenemos que tener muy en cuenta eso, porque muchas veces nosotros somos también ¿qué? Livianos con el pecado. ¡Ay, pero eso no es tan malo! ¡Ay, pero eso lo podemos hacer! ¡Ay, una mentirita! ¿Qué dicen? ¿Una mentirita qué? Una mentirita piadosa, una mentirita blanca. Y así en cada una de las áreas de nuestra vida, nosotros muchas veces somos livianos ¿con qué? Con el pecado. Y eso duele, ¿no? Da duro. A veces nosotros también hacemos lo que bien nos parece. Livianos con el pecado. Versículo 10. Vemos el pecado de forma liviana. Capítulo 2, versículo 10. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y vamos a leer todo esto, todos. A la una, a las dos y a las tres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Segunda señal, livianos en la instrucción y en la enseñanza bíblica. Bien, dice aquí que se levantó otra generación que no conocía a quién. Pero ¿cómo puede ser posible que esta generación que se levantó no conocía a Dios? Ellos habían salido de Egipto, habían estado 40 años en el desierto por desobedientes e incrédulos, pero la generación que siguió después todavía reconocía que Dios los había sacado de Egipto. Y esa fue la generación que entró a la tierra prometida. Pero algo falló, porque después de esa generación que entró a la tierra prometida, dice que se levantó una generación que no conocía a quién. Pero eso es increíble. ¿Y quién falló aquí? Vamos a ver quién falló. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Ah, por ahí lo dijeron, por ahí alguien dijo. ¿Alguien dijo quién falló? ¿Falló Dios? ¿Falló Josué? ¿Falló Moisés? Vamos a ver. Capítulo 6, versículo 6. ¿Llegaron ahí? Listo. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quiénes? Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Quién tiene la responsabilidad de educar a sus hijos en el camino de Dios? Nosotros somos livianos en la instrucción bíblica muchas veces. Nuestros padres son, mis padres no, Gracias a Dios que ellos no fueron livianos. Pero hay padres hoy, aquí no, tranquilos, aquí en esta congregación, no, no hay. Pero, sí, tranquila, no me diga, hermana, no, yo quiero creer que no. Pero la señal es que los padres son livianos en la instrucción y enseñanza bíblica. Porque dice que esa generación se levantó y no conocía a Dios. Pero Dios les había dicho en Deuteronomio que ellos como padres eran responsables de enseñar a sus hijos todos los estatutos y decretos. Livianos en la instrucción y enseñanza bíblica. Muchas veces los padres dicen, vaya a la iglesia que allá le enseñan. O lo mandamos a campamento a ver si hacen algo con ese muchacho porque ya estoy desesperado con él en la casa. A ver si algo pueden hacer con ese niño. ¿Sí o no? Digan que sí porque es verdad. Pero no, la responsabilidad de la enseñanza bíblica no es del pastor, ni de los líderes, ni de los maestros de escuela dominical. Bueno, ellos lo hacen porque Dios los ha llamado a eso y lo hacen con mucho amor y cariño. Pero la responsabilidad primera de enseñar a los hijos la palabra de Dios es ¿de quiénes? De los padres. De los padres. Y nos lo dice, ah, pero eso era en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento dice que eduquen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, que no los provoquen a ira, pero que sí los eduquen en la disciplina y amonestación del Señor. Lo dice el libro de Efesios. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De los padres. Y los padres han fallado en enseñar a sus hijos la palabra de Dios, en animarlos a estudiar la palabra de Dios, en animarlos a que primero Dios, después lo otro. Hemos fallado. Bueno, yo todavía no soy padre. Si Dios permite en el futuro, oren por eso, estamos pensando que el otro año ya vamos a intentarlo. Pero todavía no soy padre, pero el padre tiene una gran responsabilidad, tiene una gran responsabilidad. Cada uno de nosotros como hijos somos responsables de nuestros pecados, amén. Pero también los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Livianos en la instrucción y enseñanza bíblica. Número 3. Capítulo 1, versículo 1 de Rut. Capítulo 1, versículo 1 de Rut. Capítulo 1, versículo 1. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Señales, una, livianos con el pecado, dos, livianos en la instrucción, tres, livianos en consultar a Dios también, ¿qué? Nuestras decisiones. ¿Tenía que consultarle a Dios mis decisiones? Yo no sabía eso. ¿Cómo así? Si lo dice así, hermano, hemos sido livianos en consultar a Dios nuestras decisiones. Nosotros tomamos las decisiones según como nos parece, ¿sí o no? A mí me parece que es por aquí. Me está saliendo todo bien, Dios está abriendo todas las puertas. Tienen que tener cuidado con eso, porque muchas veces nos encontramos que por tomar una decisión llegamos a estar muy lejos de Dios y de lo que Dios quiere. Pero es un trabajo que me salió, me van a ascender, ¿y qué tiene que hacer? No, me tengo que ir a un lugar, allá hay una iglesia donde congregarse. No. ¿Y sus hijos van a estar acompañados por una congregación de creyentes donde ellos se puedan formar, fortalecer, o van a estar expuestos a toda la influencia del mundo que es tan fuerte? Uy, yo no había pensado en eso. Y puede ser que Dios lo envíe allá, yo no estoy diciendo que no, puede ser, pero que Dios sea el que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Porque muchas veces pues realmente Dios es nuestro bombero. Y eso suena triste y suena duro, pero solamente está Dios cuando estamos pasando por una necesidad difícil. Para que Dios apague nuestros incendios lo buscamos, pero en consultarle las cosas a Él no tenía ni idea. Mire que dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Esto pasa muy rápido en la historia, pero ¿por qué Él tomó una decisión como esta? ¿Moab hacía parte del pueblo de Israel? No, y Dios les había dicho que no se fueran para las naciones que estaban a su alrededor. que porque eso iba a ser causa de tropiezo y de caída. Y no solamente eso, sino que sus hijos, Mahalón y Kelión, tomaron mujeres ¿de dónde? De Moab. Por eso Ruth es la moabita. ¿Por qué Mahalón y Kelión tomaron esposas de otro pueblo? Si Dios les había dicho estrictamente que ellos no podían tomar esposas de los pueblos de afuera, porque esas mujeres los iban a hacer caer y los iban a llevar a pecar y alejarse de Dios. ¿Cómo puede ser posible que eso pasó? Bueno, fallaron los padres. Estamos en la época de los jueces. ¿Qué pasa en la época de los jueces? Cada uno hace lo que bien le parece. Entonces son señales cuando nos estamos alejando de Dios. Livianos con el pecado, livianos en la instrucción, livianos en consultar a Dios nuestras decisiones. Cada decisión, los muchachos que están aquí van a salir del colegio, ¿qué van a hacer? ¿Ya le preguntó a Dios qué hacer? No. Están aquí, estamos aquí, los que están trabajando, los que estamos trabajando, decisiones en cuanto al trabajo, ¿ya le consultó a Dios? Las decisiones en cuanto a la familia, ¿ya le consultamos a Dios? ¿Ya le consultamos a Dios todas estas cosas? Cambio de ciudad, cambios de iglesia, ¿le consultamos a Dios? O dice un amigo, no sé si esa expresión se utilice, a la guachapanda, ¿han escuchado esa expresión? ¿Qué significa la guachapanda? A lo que vaya saliendo. Lo que vaya saliendo, a mí me parece que es por ahí, vamos. A mí me parece que es por ahí, vamos. Y cuando está en un futuro con todas las consecuencias de las decisiones mal tomadas, Señor, sí, y Dios es fiel. Por eso, y si nosotros somos infieles, ¿qué pasa? Cuarto, terrible esto también. Cuatro, versículo, capítulo 1, versículo 15 de Ruth. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú. Vuélvete tú. Qué lindo consejo. Es un consejo de un cristiano. Un consejo de un hijo de Dios. Vuélvase a sus dioses. No había sensibilidad espiritual en Noemí, porque en ese momento habían olvidado a Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Noemí, en un momento, ella responsable como hija de Dios, como perteneciente al pueblo de Dios, de guiar a las personas hacia Dios, le dice a Ruth: vuélvete tras tus dioses. Es como si una persona viniera y nos dijera: quiero conocer a Cristo. No, vaya a otro lado. ¿Señor? Váyase a otro lado, aquí no. ¿Podemos creer eso? Cuando nosotros somos livianos con el pecado, hay una insensibilidad espiritual que no nos deja ver ni lo que está enfrente a nuestra nariz. No podemos ver las cosas como Dios las ve, porque somos livianos con el pecado. ¿Cómo puede ser que Noemí está animando a Ruda que vaya y siga adorando a sus dioses? Livianos con el pecado. Y en último lugar, Saúl. Realmente Samuel está escribiendo, si fue Samuel el que escribió este libro, está escribiendo en la época en cuando Saúl es rey de Israel. Ustedes recuerdan que el pueblo pidió rey y entonces el primer rey de Israel fue Saúl y después el segundo rey de Israel fue David y el tercer rey de Israel fue su hijo Salomón. Pero cuando Samuel escribe Ruth, él está, si fue Samuel, él está aquí cuando Saúl está terminando su reinado, y los últimos años del reinado de Saúl fueron un desastre. Pasó esto mismo, todo eso. Lo mismo que pasó en los jueces, lo mismo que pasó en Saúl, lo mismo que pasa hoy también. Somos livianos con el pecado. No queremos escuchar de Dios, no nos queremos comprometer, estamos ocupados en nuestras cosas, nuestros hijos que los eduquen otros, que los eduque la televisión, que los eduque el colegio, estamos en esa época. No queremos saber, que me da miedo preguntarle a Dios qué tiene para mi vida, porque qué tal que Dios me pida que deje mis sueños, mis cosas. Entonces no queremos. ¿Estamos siendo livianos? con el pecado también. Es esa misma situación de jueces, esa misma situación de Saúl, es la misma situación que se vive hoy. Infidelidad. Y entonces Samuel escribe el libro de Rut y le muestra al pueblo de Israel que está aquí con Saúl y al pueblo de Israel que viene después y a nosotros en esta época de infidelidad, que si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Y Dios mostró su fidelidad a través de este libro de Rut. Cada uno. Entonces, ¿cuál era la característica? Cada uno hacía lo que bien le parecía. No quiero escuchar a Dios. No quiero escuchar su palabra. Acércate a Dios. No quiero. Dios, déjelo a un lado porque yo estoy bien como estoy. Y si Dios se mete en mis planes, me los va a dañar. Yo tengo unos planes para mí, para mi vida. Pues yo también tenía planes. Quería ser futbolista. Y bueno, me gusta el fútbol, me apasiona el fútbol. Yo puedo ver 5 partidos seguidos, no voy a dormir. Me apasiona mucho el fútbol. Cuando tenía 17 años salía del colegio y adivinen, pues mi mamá y mi papá, pregúntale a Dios qué quiere con tu vida, pero tienes que ir al Instituto Bíblico, a Pontevedra. Y tuve que decidir entre el fútbol o el Instituto Bíblico, porque no alcanzaba a entrenar y a llegar al Instituto Bíblico. Pero Dios ya venía llamándome a un ministerio y Dios me pidió que dejaba algo que amaba mucho, el fútbol. Y no era tan malo. Ahí pasaba las aguas de vez en cuando a los jugadores. No, pero ¿y si Dios me pide que deje tal cosa? Pero no queremos escuchar la voz de Dios muchas veces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Rafa, por favor. ¿Cómo se muestra entonces la fidelidad de Dios? Encontramos a una mujer, Noemí, que después empezó a entender cosas. Realmente Noemí, cuando mandó a Ruth a que fuera con vos, cuando él ya hubiera tomado y estuviera contento, quizás su intención era mala. Bueno, ¿qué le vamos a pedir si ella estaba haciendo lo que bien le parecía? ¿Cierto? Ella quería que de pronto vos hiciera algo indebido y de pronto en la oscuridad de la noche, contento, con unos tragos encima, de pronto pues tuviera relaciones con Ruth. Pero Noemí se dio cuenta de algo. Lo primero que Noemí se dio cuenta fue: tenemos un pariente que nos puede redimir. Yo me acuerdo que en algún momento de la historia de Israel, Dios escribió algo acerca en cuanto a la redención. Y que bueno, yo me quedé sin esposo, pero hay un pariente que me puede redimir. Entonces puede ser que vos nos puedes redimir. Su táctica fue un poquito dudosa, pero ella se acordó de los mandamientos de Dios. Vos me puede redimir a Ruth. ¿Listo? Cuando empezamos a acercarnos a la palabra de Dios y a los mandamientos de Dios, entonces Dios empieza a bendecir las vidas. ¿Y cómo terminó Noemí? ¿Recuerdan cómo llegó a Belén? Llegó amargada, dijo: ya no me llamen más Noemí, llámenme ¿cómo? Mara, ¿qué significa qué? Amarga, era una persona que estaba amargada, y una persona amargada amarga a los otros, amarga a los otros. Ella, pero después de la historia, ¿cómo termina la historia de Noemí? Termina contenta, hasta un nietecito que puede tener y con su, y bueno, gracias a Dios la prosperó también en cuanto a su vida. Entonces encontramos a Noemí, se acordó de los mandamientos de Dios en un momento tan difícil de la historia de Israel y dijo: me acuerdo que hay un pariente redentor. Siguiente, por favor. ¿El siguiente? No, antes, dejémoslo en las fotos. Noemí se acordó de los mandamientos de Dios. ¿Y Ruth qué? ¿Ruth qué? Dice el versículo 1:16. Ruth encontró algo. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. ¿Ruth encontró a quién? A Dios, al Dios vivo y verdadero. En medio de su Moab, Moab, un lugar terrible, ella encontró ¿a quién? A Dios. Y no solamente encontró a Dios, dice el capítulo 2, versículo 10, dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió voz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Halló gracia también ante los ojos de los hombres. Al acercarse a Dios, al acercarse a los mandamientos de Dios, dice que también halló gracia y Dios la prosperó y la bendijo mucho. La bendijo con un esposo, la bendijo con un hijo, y no solamente la bendijo con un hijo, sino que de su descendencia salió alguien importantísimo, que ya vamos a ver a continuación. ¿Cómo van? ¿Cansados? ¿Tranquilos? Muevan un poco los hombros, ¿listo? Distensiónense un poco, muevan los hombros, eso, muevan los brazos un poquito, salúdese otra vez con el que tiene al lado, dígale cómo está, eso, distensiónese un poquito. Pasa que después de un momento de mucha tensión hay que tener un momento de relajación, dice homilética, Pastor Jairo. 7 minutos, cada 7 minutos, no, yo ya me pasé hace rato. Han visto cómo es la carne, ¿no? Siempre decía Pedro que el espíritu está dispuesto, ¿pero qué? La carne es débil porque la carne tiene una batalla contra el espíritu. Yo me he puesto a pensar muchas veces que yo puedo estar viendo 3 partidos de fútbol y no me dar sueño, y puedo ver una película 2 horas, ir al cine y no me dar sueño. Bueno, a menos que la película sea muy mala, pero regularmente no pasa. Y después uno está escuchando la palabra de Dios y ¿qué pasa? Somos carne, tranquilo. Entonces el espíritu y la carne luchan entre sí para que no hagáis lo que quisieres, dice Gálatas. Pero bueno, nos distensionamos un poquito y vemos que Noemí empezó a acordarse de los mandamientos de Dios. Yo estoy yendo mal. Hay mandamientos que el Señor ha dado y en los mandamientos de Dios encontramos bendición. Ruth también encontró a Dios, encontró gracia y también encontró firmeza en el plan de Dios para su vida. Imagínese, una mujer de otro pueblo. Eso no es como ahorita, que vamos a viajar y vamos a ir en avión y vamos ahí y nos estamos allá en otra ciudad y hablamos por WhatsApp y hablamos por Skype. Y bueno, nosotros estábamos lejos también allá en Argentina, pero nos comunicábamos con nuestra familia a cada rato. Pero en esa época, salir de su ciudad a otro lugar era un desafío tremendo. Pero ¿saben qué dijo Ruth? Dijo: bueno, Dios me está llevando hacia su pueblo, hacia allá voy. Yo voy a seguir el camino que Dios me trazó. Este camino no me deja nada bueno, pero Dios me lleva por este camino. Vamos a seguir al Señor. Y encontró firmeza. Y de pronto con muchos miedos, ¿qué dicen ustedes? ¿Muchos miedos? Como mujer, más miedos. Como mujer, muchísimos más miedos. ¿Y qué será ya? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo nos van a tratar? ¿Y yo soy extranjera? ¿Y si Dios le dijo a ellos que traten mal a los extranjeros? Dios les dijo a ellos que trataran bien a los extranjeros. Y bueno, la trataron bien a ella. ¿Y qué voy a hacer? Pero todos los miedos que Ruth tenía los dejó a un ladito por el propósito que Dios tenía para su vida. Y eso es importantísimo, pero es difícil. ¿Está dispuesto a dejar cosas por el propósito que Dios tiene para su vida? Uy, pero es difícil, porque Dios puede ser, a veces no pasa, pero puede ser que Dios le pida algo que usted no quiere dejar. ¿Recuerdan el que quería entrar por la puerta? Tenía muchas cosas que no lo dejaban entrar. Y hay muchas cosas que vamos a tener que dejar y quitar si queremos que Dios nos use y nos utilice. ¿Están dispuestos a eso? No tiene que responder. Noemí, Ruth, pero también vos, ¿sí o no? Encontró la bendición en las promesas y en la palabra de Dios. Dice el capítulo 4, versículo 13: vos pues tomó a Ruth y ella fue su ¿qué? Su mujer. Y dice la Biblia que el que haya esposa, haya el bien. Iván, hallaste el bien, muchacho. Muy bien. Mire a su esposa, firmemente a los hombres. Y la mujer que tiene, que Dios le dio, es el bien para su vida y Dios se la dio. Entonces vos, él siempre muy obediente a los mandatos del Señor en toda la historia. Que ella está recogiendo espigas, déjela recoger, porque eso también lo decía en las leyes de Israel. Dejen caer espigas y que las recojan las personas pobres. Entonces él, firme en los mandatos del Señor. Dice, hay un pariente que te puede redimir que no soy yo. Yo no voy a hacer nada ilegal porque no estoy rompiendo las reglas de nuestra ciudad. Estoy tentando ¿contra quién? Contra Dios. Entonces yo voy a mirar si es posible y entonces si es posible lo hacemos. Si no es posible, aunque te amo mucho Ruth, te voy a dejar ir. Pero no, gracias a Dios la historia romántica terminó en un final feliz. Él encontró bendición también en la obediencia al Señor. Vos, halló el bien. Dice el 3.11, no solamente halló el bien, sino que qué esposa halló. Aquí debería decir Lily, no Ruth. Nada. Dice, 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres. Ah, no solamente halló el bien con una esposa, él, Dios le dio una ¿qué? Una mujer virtuosa. ¿Bendición o no? Y en el 4:17 al 21 también Dios utilizó a vos para que venga la descendencia de David y para que venga la descendencia ¿de quién? Del Mesías, de Cristo. ¿Qué tenemos que entender cuando leemos Ruth? ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué debían entender al leer Ruth? Se puede ser fiel también a Dios en medio de todo lo que es infiel alrededor. ¿Estamos en un mundo infiel? ¿Sí? Encontramos a Ruth, a Noemí, después, sí, se fortaleció. Dios es un Dios de oportunidades. A Ruth, a Noemí y a vos, siendo fieles a Dios. ¿Qué debemos entender al leer Ruth? Se puede ser fiel a Dios en medio de circunstancias difíciles. ¿Qué debemos entender? El pecado siempre paga ¿cómo? No hay forma. Satanás quiere meter la mentira de que el pecado paga bien. El pecado siempre paga mal. Todos, niños, jóvenes, mayores, todos debemos entender que el pecado siempre paga mal. La obediencia paga bien. Dios siempre va a dar bendición cuando se obedecen sus mandamientos. La obediencia paga bien. La obediencia trae bendición. Dios es fiel. ¿Qué debían entender al leer Ruth? Cuando yo soy infiel, Dios es fiel. Dios está con nosotros, Dios cumple sus promesas, podemos confiar en él. La palabra fiel significa digno de confianza. ¿Dios es digno de confianza? Amén. Eso es lo que debemos entender al leer Ruth. En medio de una situación tan difícil, Dios siempre fue fiel. Levantó hombres para decirle a los otros, se puede cumplir los mandatos del Señor, seguir una guía, un camino por el que Dios traza y ser bendecido. Y cumplir el propósito que Dios tiene con su vida. Porque dice Dios que nos salvó y preparó obras de antemano para que andemos en ellas. Y Dios tiene un plan y un propósito para con cada una de nuestras vidas. ¿Ya le preguntó a Dios cuál es? ¿Ya le preguntó a Dios cuál es? Una más, Rafa, por favor. La fidelidad de Dios y por último la soberanía de Dios. Vemos que Dios tiene un plan perfecto y que no hay nada que se escape de su plan. Él lo tiene todo fríamente calculado. ¿Por qué Ruth llegó justamente al campo de Boaz? ¿Solamente había un campo o qué? No, seguramente habían más porque Dios había prosperado Belén. Pero Dios llevó justamente a Ruth al campo ¿de quién? De vos. Y es interesante lo que encontramos. Pasa Rafa, por favor. Es interesante lo que encontramos. ¿Cómo se mostró la soberanía de Dios? En primer lugar, Ruth conoce ¿a quién? A Dios. Ruth conoce a Dios y nos da una esperanza. ¿Saben por qué? Porque Ruth es una mujer del pueblo gentil. Ruth no es una mujer judía. ¿Y nosotros qué somos? ¿Judíos o gentiles? Y Dios empieza, miren, parecía que solamente la esperanza en el Antiguo Testamento era para el pueblo de Israel, pero no. Dios siempre quiso que los gentiles también se acercaran y fueran parte de su pueblo. Y en esa bendición nosotros nos damos cuenta, nosotros también somos gentiles. Y Dios tenía un plan para nosotros también como gentiles de poder acercarnos a Él, de poder acercarnos. Y por eso fue que Cristo vino a morir por el pecado de ¿quiénes? De todos. Y nosotros entonces encontramos esperanza al ver que Ruth conoce a Dios, porque Ruth es lejos del pueblo de Dios. Y nosotros estábamos también lejos, sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. ¿Cómo se mostró su soberanía también? De Ruth y vos, ¿sale quién? David. Entonces, no solamente encuentra a Dios, sino que también Ruth es utilizada como gentil para ser un instrumento en las manos de Dios. Dios nos puede utilizar como sus instrumentos. Y Dios quiere utilizarnos como sus instrumentos. Pero a veces somos nosotros los que no queremos que Dios nos utilice. No dejamos que Dios nos utilice. Y no, ni siquiera pensamos que Dios nos utilice. Pero es que yo ya soy tan grande. No importa, hermano o hermana. Dios lo puede utilizar. Pero es que yo estoy en mis cosas. Dios puede utilizar esas cosas también que le ha dado para ser instrumento para su gloria. Pero es que soy solamente un jovencito. Soy solamente un jovencito. Y le dicen a los jóvenes, disfruta tu vida y tu juventud y después piensa en Dios. ¡No! Cuidado, jóvenes, no. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomen en la juventud van a tener consecuencias para toda la vida. Entonces, Dios también los puede utilizar como jóvenes. Hablábamos con unas chicas ahorita en la mitad del servicio y ellas nos decían, estoy muy contenta que Dios me trajo a esta iglesia y estamos sirviendo acá. Una jovencita. Dios pudo utilizar también los jóvenes y a los niños los utilizó aquí también y los pudo utilizar grandemente. ¿Quién se animó con la maleta misionera? ¿Ninguno se animó con la maleta misionera? ¡Alce la mano el que se animó con la maleta misionera! Bueno, listo, listo, varios, varios. Dios también utiliza a los niños, jóvenes, mayores, personas mayores, mucho más mayores. Dios puede utilizar como instrumentos a cualquier persona. ¿Cómo se mostró su soberanía? Esperanza, instrumentos. Y de Ruth y vos llega alguien. Mateo capítulo 1 y último versículo para mirar hoy. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. ¿Cómo van? ¿Cómo va esa carne? ¿Bien? ¿Listo? Vamos a leer todos. Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram, Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab, ¿a quién? ¿Quién era esa Raab? La mamá de vos era la famosa Raab, la ramera. ¿De dónde era esa Raab? ¿Recuerdan dónde fue que se encontraron con esa Raab? En Jericó. O sea, Raab era gentil. Y Raab no solamente era gentil, era una mujer que tenía este oficio. Dice que Raab la ramera. Tremendo. Yo creo que de pronto por eso es que vos entendía un poquito más lo de Ruth. Mi mamá era gentil. Mi mamá era extranjera. Mi mamá también pudo haber sido odiada por todos, pero ella encontró a Dios. Ella encontró a Dios y salí yo. Y aquí está Ruth, una mujer también extranjera que encontró a Dios. Pero no se queda ahí. De Raab a vos, 5, Salmón engendró de Raab a vos. Vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. 7, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. 9, Usías engendró a Jotam, Jotam a Casa, Casa a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación Babilonia. 12, Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esperanza, instrumentos y un impacto a nivel mundial, porque Jesucristo, nuestro Salvador, vino de ahí. Significa que Dios nos puede utilizar grandemente y Dios tiene un plan perfecto para nosotros, pero muchas veces nosotros en medio de este mundo nos metemos mucho ahí y no queremos que Dios nos utilice y no nos dejamos utilizar por el Señor. Pero ¿qué debíamos entender al leer Ruth? Que en medio de tanta dificultad, en medio de tanta infidelidad, Dios permanece fiel. Y si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Oramos, hermanos, para que Dios los utilice grandemente. Oramos para que ustedes puedan entender a qué es lo que los ha llamado el Señor. Oramos para que la iglesia de Molinos cumpla el propósito por el cual está aquí, en este barrio. Que no solamente encuentre esperanza, que no solamente sean instrumentos, sino que puedan impactar alrededor Colombia, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que Dios tiene como propósito para la iglesia de Molinos? Un día la iglesia de Molinos pasará por el fuego, no del infierno, ¿no? Dice 1 Corintios capítulo 3 que la iglesia va a pasar y que se mirará si sus obras fueron madera, heno o hojarasca, o si fueron oro, plata o piedras preciosas. La iglesia de Molinos va a pasar, y cada congregación que Dios puso en un lugar va a pasar. Que Dios nos ayude a cumplir con el propósito que tiene con nuestra vida. En medio de tanta infidelidad, Dios permanece fiel. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, por nuestra infidelidad. Perdón porque hemos sido livianos con muchas cosas. Pero gracias por mostrarte siempre fiel, por levantar hombres y mujeres en medio de las situaciones tan difíciles que pasan, de un mundo que está contrario a ti, que quiere cada vez más alejarse de ti. Que tú, Señor, nos puedas redarguir y que podamos, Señor, considerar otra vez tus caminos, tus mandamientos, como tú lo dices y no como a nosotros nos parece. Señor, gracias por tu misericordia, porque tú tienes un plan soberano que se cumple, en el que utilizas instrumentos, y si nos utilizas a nosotros sería un gran privilegio. Permítenos, Señor, esos instrumentos para tu obra, y oramos, Señor, por la iglesia, para que el propósito que tienes con la iglesia tú lo puedas cumplir, Señor, y que la iglesia de Molinos pueda impactar hasta lo último de la tierra. Oramos, Señor, agradecidos. En nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Muchas gracias, hermano. Muchas gracias.
Vamos a colocarnos en pie, por favor. Muchas gracias, hermano Julián. Quisiera leer un último versículo. Dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban.